Vamos a abrir nuestras Biblias a Proverbios, capítulo 20. No ayuda para los que no saben, ¿verdad? La batería. Es que la batería también está ya en sus últimas, parece. Proverbios capítulo 20, estamos en nuestro estudio sobre enamorados para siempre. Y como siempre en las otras lecciones, queremos reiterar y enfatizar que la clave de mantenernos enamorados para siempre es de mantenernos enamorados del Señor a través de aprender, a través de entender, someternos a y practicar diariamente los principios y consejos bíblicos. De nada sirve tener una relación con el Señor y tener nuestra vida en el matrimonio y no aprender del que ha diseñado el matrimonio, del que ha dado las instrucciones necesarias para poder tener un matrimonio exitoso. Y en esta noche, en Proverbios 20, vamos a estar viendo acerca de un hombre de verdad. En Proverbios capítulo 20, versículo 6, la Biblia dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Muchas veces hemos oído de la mujer virtuosa de Proverbios 31, y con la ayuda del Señor, la otra semana vamos a estar examinando un poco de esa porción en cuanto a la mujer virtuosa. Pero pocas veces oímos la necesidad de hombres verdaderos. Y si usted lea todo este capítulo 20 de este proverbio, usted va a encontrar que tiene mucho que decir con relación a hombres verdaderos. Y aquí dice, utilizando, bueno, vamos rápidamente a Proverbios 31, porque nada más quiero mostrarles un paralelo aquí. Proverbios 31, versículo 10, la Biblia dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero en Proverbios 26, dice la última parte: pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es la misma pregunta. Pero casi siempre hablamos de la mujer virtuosa y no hablamos de hombres de verdad. Y eso es lo que queremos examinar en esta noche. La primera cosa que podemos ver es su falta. Tanto como la mujer virtuosa, es muy difícil encontrar hombres de verdad hoy en día. Hace falta a la obra de Dios hombres de verdad. Personas íntegras, personas que realmente están llenando el papel que Dios diseñó para ellos, tanto como a veces es difícil encontrar una mujer que esté tratando de agradar a Dios en vez de a sí misma, o de agradar a Dios en vez de a la sociedad, o agradar a Dios en vez de sus amigas o sus padres, o podemos poner una gran lista de personas quienes a veces tratamos de agradar. Pero lo mismo es cierto en cuanto a los hombres. A veces es muy difícil. Y esta frase de verdad implica muchas cosas. Dice hombre de verdad. Implica muchas cosas porque podemos pensarlo de la forma como un hombre verdadero. Un hombre de verdad. Un hombre verdadero. Pero también la Biblia habla de que su palabra es verdad. Entonces un hombre de verdad, de la verdad de la palabra de Dios, un hombre que va a llenar el papel bíblico en su vida. La palabra hebrea es aimun. De repente voy a tener a Jonathan aquí enseñando la clase, porque él todavía no está estudiando hebreo, pero ya comenzó a estudiar griego. Pero es aimun, que quiere decir fiel, establecido, firme, como una columna o confiable. Eso es lo que significa la palabra verdad aquí. Entonces, Dios no está buscando a machistas, sino hombres de verdad, hombres confiables, hombres quienes están establecidos y firmes, que sean como una columna, que sean esa fuerza que Dios puede utilizar. Tenemos que preguntar por qué. Porque hace falta hombres de verdad hoy en día. Si hombres de verdad estuvieran por todos lados, no tendríamos la pregunta aquí que dice quién lo hallará, sino que hace falta hombres de verdad hoy en día, y es la razón por la cual Dios pone esta frase aquí en el Proverbios 20, versículo 6. Ahora queremos ver cuál es su fuerza. Su fuerza. Y su fuerza es la fidelidad. La fidelidad. Primero en lo físico. Uno de los grandes problemas con los hombres, tanto hombres inconversos como hombres cristianos, es la falta de fidelidad hacia sus esposas. Hombres quienes no son fieles a sus esposas en lo físico, andan con una o dos o tres o cuatro otras mujeres. Y especialmente para hombres quienes ponen la excusa de que ellos tienen que viajar mucho, y personas que viajan alrededor del mundo o a diferentes países y cosas así, eso llega a ser una gran tentación, y muchas veces la tentación es algo que ni están buscando resistir, sino más bien están buscando disfrutarlo. En cambio, Pablo advierte a Timoteo a huir también de las pasiones juveniles. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Estos eran instrucciones a un predicador. Entonces, las tentaciones de este mundo no vienen solamente a los que andan muy lejos del Señor. Son tentaciones que afectan a todos los hombres. Y por tanto, Pablo advirtió a Timoteo a huir también de las pasiones juveniles. Juan advirtió a nuevos creyentes a cuidarse de las cosas que están en el mundo. Y lo primero que menciona es los deseos de la carne. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y lo primero que lista son los deseos de la carne. Los apóstoles dieron instrucciones a los creyentes gentiles de abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. En Hechos 21:25. Hechos 21:25. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. El problema es que cuando Pablo y Bernabé habían ido en su primer viaje misionero y luego más tarde hubo conflictos, hubo discusiones, y entonces ellos regresan aquí a Jerusalén. En este caso encontramos a Pablo y está ante el concilio, reunidos con los apóstoles y con los líderes de las iglesias, y ellos regresaron y están discutiendo porque los judíos y muchos de los judíos creyentes habían llegado a decir, sí, la salvación es por fe, pero también tiene que guardar la ley, también tiene que circuncidarse. Entonces Pablo subió a Jerusalén, tuvieron un concilio, una reunión en lo cual hablaron del tema y discutieron el tema. Y llegó al punto en lo cual, en este versículo 25, donde dice, en cuanto a los gentiles, los que no son judíos, que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Por qué habla tanto a los creyentes de la fornicación? Porque si no tienen mucho cuidado, el hombre cae en ese pecado. A través de los años, literalmente a través de los siglos, grandes hombres de Dios, quienes no podían haber sido tentado con el dinero o tentado aún con el poder, han caído por este pecado. Y por eso hay mucha amonestación en las Escrituras con relación a ser fiel, a ser un hombre de verdad en lo físico. Los proverbios advierten mucho de alejarse de la mujer extraña o mala, porque ella va buscando a quien conquistar y cuyos pies descienden a la muerte, sus pasos conceden al Seol. Y no es una cosa de que necesariamente el hombre va buscando la tentación, sino que Satanás es astuto y él manda que la tentación va buscando al hombre. Y por tanto hay muchos versículos y muchos pasajes que nos amonestan y nos advierten de huir de esas pasiones juveniles, de huir de la fornicación, de vivir vidas santas a Dios. Muchos hombres grandes, como hemos mencionado, predicadores reconocidos, han sido conquistados por no haber sido fiel físicamente a sus esposas. Que Dios nos ayuda a nosotros a ser fieles a Él, sobre todo, fieles a Dios, y luego también a nuestras esposas. Nosotros como varones de Dios, como creyentes, tenemos una gran responsabilidad de amar a nuestras esposas. Primeramente a Dios. Él debe ser sobre cualquier ser humano. Pero después del Señor, nuestra esposa debe tener nuestra fidelidad. También debemos ser fieles en lo físico en cuanto a nuestros propios cuerpos. No solamente en cuanto a lo sexual, sino también en cuanto a nuestros propios cuerpos, de cuidarlo bien, de estar manteniendo nuestros cuerpos en buena salud, no dejando que nuestras pasiones por la comida nos controlen. Es un hecho que nosotros los hombres nos gusta comer, ¿verdad? ¿Amén? ¿Amén? ¿O no quieren comer? Ya no van a tener cena. Está bueno. Menos mal, dicen las hermanas, ¿verdad? Pero debemos estar alimentando nuestros cuerpos en una forma saludable. Debemos estar buscando la forma de cuidar nuestros cuerpos. A veces hay problemas de salud y todo eso que van desarrollándose porque no hemos cuidado de nuestros cuerpos. Y necesitamos cuidar de nuestros cuerpos de esa forma, no maltratándolo, etc. Y también, regresando a nuestro texto en Proverbios 20, por no ser perezosos. Versículo 4 dice, Proverbios 20, versículo 4, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. No debemos ser perezosos. No debemos ser personas dado al vino. Versículo 1. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. A través de los últimos 10 o 15 años han salido muchos reportes de que es bueno tomar un poquito de vino para la salud, para el corazón y todo eso. Y después de un ratito sale otro. No, es que no es cierto. No es el vino en sí, sino son las cosas en las uvas. Entonces, esto y que no es tan bueno. Y reporte que contradice el uno al otro y todo eso. No importa lo que dicen los médicos, hermanos. Lo que Dios dice es lo más importante. Y la Biblia dice que el vino es escarnecedor. Cuando uno va detrás del vino, cuando uno va detrás de la sidra, que es más fuerte todavía que el vino, entonces, ¿qué? Dice, no es sabio. No es sabio. Nosotros debemos ser, hermanos, hombres de verdad en todo sentido relacionado con lo físico. Nosotros debemos cuidar de nuestros cuerpos, debemos cuidar de lo que ponemos en nuestros cuerpos, en cuanto a comida y bebida y todo eso, y también lo que hacemos con nuestros cuerpos en cuanto a vivir una vida dedicada sobre todo a Dios y luego a nuestras esposas. Pero no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. Muchos han sido fieles a sus esposas y a Dios en lo físico. Sin embargo, Dios está mirando el corazón. Vamos a Mateo, capítulo 5. Mateo 5, versículo 27 y 28. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte está hablando y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es sumamente importante que seamos fieles a nuestras esposas en lo físico. Pero no para ahí. Dios dice que el asunto es mucho más profundo que solamente lo que hacemos con nuestros cuerpos, sino que es también importante lo que hacemos en nuestro corazón. Nosotros debemos mantenernos puros. Ya hemos hablado de la necesidad de ser fieles en lo físico. Ahora tenemos que ser fieles también en lo emocional, en la mente. De no permitir que esas tentaciones van desviando nuestra mente y nuestras imaginaciones a cosas que no deben ser. Dios nos ha dado a nosotros los varones, los que estamos casados, ¿verdad? Hay algunas excepciones de la regla, mayormente a este lado. Bueno, Jonathan quiere pasar porque... si Dios permite, algún día quizá ustedes tendrán sus propias esposas también. Y no basta ser solamente fiel a su esposa en lo físico. Dios quiere que seamos fiel también en lo emocional y en la mente. Los hombres tienen una lucha tremenda con sus pensamientos. Y hay muchas tentaciones en el mundo y tenemos que tener mucho cuidado de controlar aún nuestro pensamiento para la gloria de Dios. Y es una lucha, hermano. Es una lucha y debemos estar poniendo como si fuera capas de protección en nuestra vida, en lo cual estamos poniendo fortalezas buenas, mejor dicho, fortalezas buenas de Dios contra el enemigo. Lo que pasa es si no tenemos cuidado, descuidamos nuestro terreno y Satanás entra y él forma fortalezas en nuestras vidas. Y al hacer eso, nosotros ya no estamos libres para servir a Dios como Él quiere, sino somos esclavos de Satanás, por lo menos en esas áreas de nuestras vidas, sino en otras. Entonces es muy importante que nosotros seamos fieles y que mantenemos esa protección que Dios quiere aún en lo mental y emocional. La forma de hacer esto se encuentra en 2 Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6. Vamos a leer desde el versículo 3. Segunda de Corintios 10, versículos 3 en adelante, dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si alguno tiene alguna fortaleza en su vida, una área, sea en esta área de los pensamientos, o puede ser una área en cuanto a una fortaleza en cuanto a bebidas alcohólicas, puede ser una fortaleza en cuanto a apostar dinero, puede ser una fortaleza en gastar dinero, puede ser una fortaleza en muchas formas en nuestra vida. Cuando hallamos que hay fortalezas en nuestras vidas formados ahí, la Biblia dice que nuestras armas en Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas. La clave ahí, hermano, es de llegar al punto de desear destruir esas fortalezas. A veces hay fortalezas y no queremos derribarlas. A veces hay fortalezas y estamos contentos. Pero tenemos que llegar a un punto en el cual decidimos hasta aquí. Esto no agrada a Dios, eso está destruyendo mi familia, eso está destruyendo mi propia vida, está destruyendo mi matrimonio. Hasta aquí llega, la fortaleza con la ayuda de Dios va a ser derribada y Dios nos da ese poder. ¿Qué dice el versículo 5? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando aún el creyente comienza decide que ya quiere derribar esas fortalezas, lo primero que la carne hace es comienza a formar argumentos y decir, mire, no es tan gran cosa. ¿Pero qué? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que necesitamos hacer. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Lo que Dios quiere, estoy notando ahorita, esto viene de la versión antigua, la 1909, porque enseñamos esto la vez pasada en California, en la iglesia del hermano José Talavera. Entonces es un poco diferente aquí de lo que está en la 60. Pero llevando cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo, eso es lo que Él quiere de nosotros. Ahora queremos hacer otra aplicación en cuanto a lo emocional. Aquí dice en los versículos que acabamos de leer, versículos 5 y 6... dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, Dios está buscando a hombres de verdad en lo emocional. A hombres cuyos pensamientos están en Él. El salmista hablaba de tener nuestros pensamientos en Él constantemente. Y nosotros debemos tener nuestras vidas de tal forma que estamos llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Veamos en Proverbios 20, regresando ahí, vamos a ver algunas cosas en lo emocional. Versículo 10 dice: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. ¿De qué se trata eso? De la honestidad. Yo creo que más bien las hermanas, debe ser nosotros los varones quizá que hemos experimentado eso más, porque yo, en el caso mío, yo voy al mercado y me dan algo y yo soy muy confiable en ese sentido. Mi esposa, hay un señor que pasa aquí a vender pescado a mi esposa y ella saca su báscula y lo lleva allá afuera para ver si lo que están vendiendo de veras es una libra. Hay mucha deshonestidad en el mundo. Y nosotros como creyentes debemos ser honestos. Debemos dar pesa y medida justo, no falsa. Dios quiere que nosotros seamos personas íntegras, personas de verdad, quienes seamos honestos en todo momento. No solamente eso, sino también personas que aceptan consejos. Mire versículo 5. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Ya hoy en día casi no tenemos que buscar un pozo para sacar agua. Ahí tenemos un chorro en la casa y un garrafón ahí con agua pura y todo eso. Entonces ya no es una cosa de ir y buscar un pozo donde tenemos que bajar una cubeta sobre en un lazo o algo así para sacarle el agua. Pero en los tiempos bíblicos y aún en muchas áreas en el campo, todavía lo hacen parecido a esto. ¿Pero qué dice? Las aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. El hombre que tiene integridad, el hombre que tiene honestidad, el que es hombre de verdad, escucha y acepta los consejos. Yo no sé cuántas personas he aconsejado en mi vida de la palabra de Dios. Mire, hermano, Dios dice que debes hacer esto, 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 aquello, y van y hacen como si fuera completamente lo opuesto a lo que Dios dice en su palabra. Pues gracias, hermano David, ahí lo voy a tomar en cuenta. Y van a hacer otra cosa. ¿Qué dice Dios? El hombre de verdad, el hombre íntegro, el hombre que está atrás del corazón de él, ¿qué? Va a aceptar consejos. Dice, las aguas profundas, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. A veces son difíciles de alcanzar, pero ¿qué? El hombre entendido lo alcanzará. El hombre entendido realmente va a llegar a entender por qué está ese consejo y va a seguirlo para la gloria de Dios. Versículo 3. No es peleador. Dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Entonces, si vamos a ser hombres de verdad, no vamos a ser peleoneros. No vamos a llegar al punto en lo cual estamos ahí demandando nuestros derechos a cada momento. Estaba hablando con un joven en el campamento la semana pasada. Habían unas personas que estaban hablando un poco mal de él en cuanto a un ministerio que él estaba haciendo en una ruta para la iglesia. Y él dijo, mire, lo que están diciendo no es cierto, hermano, y yo no sé qué hacer. Y lo primero que le aconsejé era de ir a hablar con su propio pastor, porque él va a conocer mejor la situación. Y yo digo, mire, yo no le conozco personalmente, yo no conozco a las otras personas involucradas, yo no conozco el ministerio, yo no sé cómo es la iglesia ahorita, hace 7 años estuve en su iglesia. Mejor platiqué con su pastor. Ya viene el helicóptero otra vez, ¿verdad? Qué raro. Tal vez la batería de este está bajando también, no sé. Este tiene nueva, pero este quizá. Bueno, todavía estaba esperándolo aterrizar. Bueno, ¿pero qué? Yo le dije a este joven, busque consejo con su pastor, pero le dije también, le di el ejemplo de Cristo. Cristo decía, si le dan en una mejilla, vuélvele la otra. No pelear. Dele eso. También di un ejemplo de un joven. Yo oí este ejemplo de un joven gordito que andaba con su amigo en el colegio, y habían 3 jóvenes muy populares que venían caminando en la dirección opuesta. Y al pasar, alguno de ellos dijeron al joven gordito, dijo, ¡cochino! Y el joven siguió caminando. Y su amigo que caminaba con él dijo, ¿Vas a dejar que ellos te hablan de esa forma? Y él dijo, sí. Él dice, ¿por qué? Él dice, porque no es cierto, yo no soy cochino. Yo soy ser humano. Él dijo, sí soy gordo. Y en los puntos que tienen razón, es culpa mía y yo necesito cambiar. Y si lo que dicen es mentira, ¿por qué voy a pelear por algo que no sea cierto? Y hermano, nosotros debemos ser personas no peleadores. Y para nosotros los varones, y también quizá acá en algunas mujeres, pero especialmente para nosotros los varones, nosotros somos rápidos para defendernos. Demasiado rápidos a veces. No es que... Pero la Biblia dice que es honra al hombre dejar la contienda. Mire versículo 7. El hombre de verdad es íntegro. Dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Una persona íntegra, una persona completa, una persona que tiene integridad en lo que hace todo el tiempo. Hombres realmente que estén cumpliendo Mateo 6:33 de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas veces nosotros no somos fieles a Dios en lo emocional porque tenemos, como decimos, tantos hierros en el fuego. O hemos tomado demasiados proyectos o aún ministerios a veces y nuestra lealtad a Dios en sí está ya dividido. En vez de servir a Dios con un corazón completo y nuestras emociones y nuestra mente sirviendo a Dios, estamos haciendo cosas entre comillas para Dios o aún para nosotros mismos en nuestro trabajo y ya vamos por aquí, por allá haciendo esto y aquello y el otro y luego no hay tiempo para Dios. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 13. Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y miren lo que dice, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dijo, una cosa hago. No dijo, 10 cosas hago. No dijo, 3 cosas hago. No dijo, 2 cosas hago. Él dice, una cosa hago. Pablo no tenía su vida dividida en tantos pedacitos y Dios era primero en una parte, sino que Dios era primero en todo. En Juan capítulo 9, Juan capítulo 9, versículo 25, Juan 9, 25, Jesús sanó a un hombre ciego que había sido ciego desde su nacimiento. Y los fariseos agarraron a este hombre y querían que dijeran que cosas malas acerca del Señor Jesucristo. Y en el versículo 25, él llega y dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él dijo, no, yo no sé 25 cosas, yo no sé 1001 cosas. Yo una cosa sé. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 42. Jesús está visitando en la casa de Lázaro. Y Marta y María están ahí en la casa también. Las hermanas de Lázaro. Y Marta está preocupada y ocupada preparando la cena y limpiando la casa y saber qué cosas más. Y María estaba sentada escuchando a Jesús. Y llegó en el versículo 41 y dice, respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estáis con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa es necesaria. El Señor Jesucristo de repente había comido algo antes. De repente Él no tenía hambre, de repente estaba en ayunos, y ahí está Marta y prepara una comida y lo siente, pues, disculpe Marta, estoy en ayuno. Pero aún si nada de eso es cierto, Marta estaba preocupada por las cosas físicas y María estaba preocupada por las cosas espirituales. Y Él dijo, solo una cosa es necesaria. Marcos capítulo 10. Marcos 10. El Señor estaba hablando con el joven rico. Él quería saber qué era necesario para heredar la vida eterna. El Señor le dice que debería hacer esto, esto y aquello. Y Él dijo, he hecho todo esto desde mi juventud. Y en versículo 21 el Señor dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, y tomando tu cruz. No 10 cosas, no 5 cosas, no 3 cosas, una sola cosa. Y esto nos lleva al próximo punto. No solamente hombres de verdad en lo físico, no solamente hombres de verdad en lo mental y emocional, sino también hombres de verdad en lo espiritual. Si nosotros queremos ser maridos como Dios quiere, si queremos estar enamorados para siempre, entonces, ¿qué? Tenemos que tener las prioridades bien establecidas. ¿Tiene Dios primer lugar en tu vida? Pablo dijo, como ya hemos visto, una cosa hago. ¿Cuál es esa cosa? Regresamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Él dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese premio de lo cual Pablo hablaba? Muchos han tratado de decir, ah, bueno, es de ser un gran misionero. Es de ser el apóstol que él era. Él quería ser un fiel apóstol. Pero mire lo que dice en el versículo 12. El versículo anterior a esto dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Cuál era esa cosa? Y es sencillamente siendo como Cristo. La razón por la cual Cristo y Dios el Padre nos amó y se extendió hacia nosotros, y Cristo dio su vida por nosotros, es para amarnos y para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él nos, como dice aquí, nos asidió con el propósito de hacernos como Él. No de hacernos grandes misioneros, no de hacernos grandes pastores, no de hacernos grandes abogados o arquitectos o visitador médicos o el que juega con bombas. Molestando al hermano Flores. No es eso. Él nos salvó para hacernos como Él. Eso es lo que Él quiere. No podemos depender de los éxitos pasados en el ministerio o en nuestra vida. No podemos permitir que los fracasos pasados del pecado tampoco nos impiden. Mire, uno puede haber hecho grandes cosas en el pasado, pero ese es el pasado. Pablo dijo, una cosa hago, extendiéndome por delante. Y Pablo también había hecho muchas cosas malas, había encarcelado a cristianos, había matado o aprobado por lo menos la muerte de Esteban y otros. Él pudo haber dicho, es que yo no puedo servir a Dios, yo soy un gran perseguidor de la iglesia. No, tenía que olvidar eso y enfocarse en lo que estaba por delante. Tenemos que extendernos a lo que está por delante hasta que llega el día en que recibimos el supremo llamamiento desde el cielo que está para estar en la presencia de Dios. ¿Estás tú siguiendo tras esa una cosa, varón? Estamos hablando a los hombres hoy. Las mujeres pueden ahí ir cosechando y espigando por ahí, pero estamos hablando a los varones, hombres de verdad. Y eso nos lleva al último punto, que es su fuente. Hemos visto su falta y hemos visto la necesidad, la fuerza, que es la fidelidad, y ahora su fuente. ¿Cuál es la fuente del hombre de verdad? Vamos a Salmos 114. Salmos 114, versículos 7 y 8. Salmos 114, 7 y 8. Dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. La fuente es Cristo. Esta piedra de lo cual estaba hablando es Cristo mismo. Vamos a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, ¿qué? Fuente de agua viva. Él dice, me han abandonado. Ellos se han alejado de mí. Dejaron a mí fuente de agua viva. Y mire lo que dice. Y cavaron para sí cisternas, y no solamente cisternas, sino ¿qué? Cisternas rotas, que no retienen agua. Hemos dejado al que es la fuente de agua viva para cavar cisternas que ni pueden contener agua. Veamos Juan capítulo 4. Juan 4, versículo 14. Jesús dijo a la mujer samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Eres tú un hombre de verdad? ¿Has encontrado la fuente verdadera? Mire lo que dice Apocalipsis 21, versículo 6. Y con esto terminamos. Apocalipsis 21, 6. Al final de el libro que Juan escribió acerca de la revelación de Jesucristo, él dice lo siguiente en el versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La aplicación principal aquí es la salvación, pero también se aplica a cristianos. Porque la Biblia dijo en Jeremías que el Señor dice que habían me habían dejado. Se habían alejado. Ya habían estado con él. Pero dejaron a la fuente de agua viva para caber cisternas rotas. Entonces, lo que Dios quiere y lo que Dios anda buscando son personas que están dispuestas a acercarse a esa fuente, a esa roca, y decir, aquí es donde encuentro agua viva, aquí es donde encuentro mi vida, aquí es donde yo llego a ser un hombre de verdad, cuando estoy junto a las aguas, como dice Salmo 1. El famoso predicador Oswald Chambers dijo lo siguiente: fíjese en la vida de Jesús. La cosa singular y dominante en su vida fue el hacer la voluntad de su Padre. El suyo no es el camino de sabiduría ni el camino de éxito, sino el camino de fidelidad. Entonces, la pregunta para nosotros los varones en esta noche es esta. ¿Somos nosotros hombres de verdad, íntegros, fieles al Señor? Eso es lo que Él quiere de nosotros. Desde nuestra juventud hasta que ya no podemos ni caminar ni trabajar. Que seamos fieles. Que seamos hombres de verdad. Vamos a orar en esta noche. Señor, alabamos tu nombre porque tú no solamente quieres mujeres virtuosas, sino también tú quieres hombres de verdad. Hombres verdaderos, hombres íntegros, hombres según tu palabra que es verdad. Y Señor, lo que es necesario para ser ese hombre de verdad, sobre todo, es de hacer como María y estar siempre a tus pies. Siempre haciendo esa una cosa de lo cual habló Pablo, de permitirte a ti transformarnos a nosotros a la imagen de Cristo. Señor, en esta noche yo te pido por cada varón, sea joven, sea ya adulto, y aún por los niños que algún día llegarán a ser hombres, que tú puedas, Señor, en nuestras vidas, darnos el valor de utilizar esas armas poderosas para derribar fortalezas en nuestras vidas, sea fortalezas físicas, emocionales, mentales o aún espirituales, Señor, para derribar esas fortalezas y para permitirte a ti, Señor, construir ese castillo fuerte que eres tú. Señor, que podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya. Que podemos derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento tuyo. Que podemos dedicarnos de nuevo ante todo a ti, pero también dedicarnos de nuevo a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, para ser los maridos, los varones de verdad que tú quieres que seamos. Bendice tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Siga utilizándola, Señor, mientras meditemos sobre estas verdades, y que nuestras vidas puedan ser transformadas y cambiadas más a esa imagen de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre pedimos todo esto. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que Dios siga utilizando su palabra en nuestros corazones para que seamos nosotros hombres de verdad. Buenas noches.